Y la verdad es que ayer dábamos cuenta, y inclusive con comunicación con el RA30, con Nacional Bariloche, de la polémica absurda a esta altura del partido que comenzó a levantar la figura de Roca, ya no el monumento. 24 horas después la discusión es política y tiene que ver con la figura de Roca. Y en esto lo tenés a Milei, a López Murphy, a Macri, a Pichetto, a Espert, inclusive hasta Franco Rinaldi se sumó en las últimas horas a tratar de defender lo indefendible, a colocar un montón de excusas para humanizar a quien llevó adelante la segunda conquista, el segundo genocidio a los pueblos originarios. Es complejo el asunto. Un hombre dos veces presidente, obviamente en un momento donde votar era simplemente una decisión de dos partidos que se prestaban cada 6 años la presidencia de la nación. Así fue hasta 1916, hasta la aparición del voto universal y secreto, y que generaron de la mano de las exportaciones, vacunas y cerealeras, la posibilidad de la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza. Eran como una guardia pretoriana para 20 familias que no sabían qué hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Sus estancias en todo el país y los palacetes bucólicos ocupando casi toda la geografía porteña. Cuando hablamos de Roca, estamos hablando de uno de los hombres más importantes de esa generación del 80, que armó un Estado pensando específicamente en la relación con las grandes potencias. Él, con un corazón absolutamente anglófilo, tenía un puente perfecto de más de 10.000 kilómetros de distancia con Londres, y su hijo, cuando fue vicepresidente de la Nación, y le tocó firmar el pacto Roca-Runciman en tiempos de Justo, 1933, es el padre de aquella frase tristemente célebre: la República Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la conquista al desierto? Y ahí hago un paréntesis porque la última vez que se nos forzó a discutir en sintonía Julio Argentino Roca fue septiembre de 2016, y aquella frase poco feliz de Esteban Bullrich cuando inauguró el Hospital Escuela de Veterinaria de la Universidad de Río Negro y dijo: estamos en una nueva campaña al desierto. Y la verdad que eso nos mete en una historia de 15.000 muertos para poder lograr terratenientes. Eso nos mete en una historia de 17.000 hombres y mujeres originarios y originarias convertidas a la esclavitud, rompiendo aquella tradición que había sido parida por la libertad de vientres en 1813 en la Asamblea, y que la verdad pone patas para arriba la lógica de ese perfume, primero 1810, después 1816, de poder tener una patria nueva con soberanía, independencia y un sentido de equidad, que obviamente con el regreso de la esclavitud se dinamita y estalla en mil pedazos. Como te contábamos también ayer, aquella Feria Internacional de París del año 1900 muestra el resultado de la campaña al desierto. Y en aquel stand, lo que tenía la Argentina para mostrar era, entre otras muchas cosas, una jaula y una pareja de originarios. Y entonces, lo que le contábamos a Europa era: tranquilos, ya están domesticados, pueden venir a invertir, ya no hay peligro de la pampa hacia abajo. Entonces, es complejo la humanización en función de, bueno, fue el hombre que después de la batalla de Pavón se encargó de amalgamar a un país atomizado, que pudo lograr una sola moneda, que la verdad que para mí no hay discusión. ¿Desde qué lugar podemos, qué sé yo, ablandar 15.000 muertos y 17.000 convertidos a la esclavitud? ¿Hay forma? No, la verdad que no. Y cuando la discusión ya no es una estatua, cuando la discusión ya es política sobre ese legado, bueno, vuelve a a quedar en la superficie esos 213 años de batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Insisto, casi como si fuera una rémora de aquella discusión cuando se pretendía terminar con la estatua de Colón allí en la parte trasera de la Casa de Gobierno y colocar allí la de Juana Azurduy, y la derecha se plantó en defensa de la conquista de América. Bueno, ahora van en defensa de la segunda conquista, del segundo genocidio a los pueblos originarios. Insisto, porque la discusión ya no es la estatua, ¿eh? A ver, desde el punto de vista de cómo se diagramó el centro cívico de Bariloche, no tendría que estar allí. Es una imposición de la derecha el recuerdo a Roca, casi mirando hacia el sur y de alguna forma bancando su obra. Lo hemos contado alguna vez y la verdad que no está mal reiterarlo, pero ese es el poder real con relación a la historia. Y para eso, esa unión entre Roca y Lola Mora, los dos tucumanos, Roca, que como presidente de la Nación le pide a Lola Mora hacer un relieve en la Casa de Tucumán y eternizar el momento de la jura. Y entonces vos reconocés ahí a todos los hombres, aquellos que tuvieron que ver con la discusión que empieza el 24 de marzo de 1816 y que empieza a terminar el 9 de julio de 1816. Terminar es una forma de decir, la discusión siguió, el 18 se amplificó aquello de éramos independientes ante España y Fernando VII y ya lo fuimos de toda otra nación, se siguió buscando reglas de juego para el futuro de esto que sería la República Argentina y se extendió el tema en Tucumán. Pero para eternizar aquel momento de la declaración de la independencia, apareció Lola Mora, la guita la puso Roca, y un Roca que nació casi tres décadas después de 1816, se metió en el relieve. Ese es el poder real con relación a nuestra historia. Vas hoy a la Casa de Tucumán, está el relieve fantástico, una obra monumental de un artista singular, inimitable, única, como fue Lola Mora, y vas a encontrar aún un uniforme, y ese uniforme es el de Roca, que aunque haya nacido 30 años después, del 9 de julio de 1816, el tipo dijo, yo tengo que estar. El poder real se eternizó manejando, como siempre, a Piacere la historia. Y el tipo está ahí, paradito, entre todos aquellos que fueron los verdaderos protagonistas de ese 9 de julio. Pero me parece casi hasta absurdo tener que estar discutiendo esto en sintonía del presente. Sin embargo, a esto nos llevó una polémica casi ridícula. Pero insisto, por lo menos yo me topé con declaraciones de Milei, de López Murphy, de Pichetto, que agigantó su monumental espíritu antimapuche, expert, y hasta Franco Rinaldi llegó a reaparecer públicamente bancando en la figura de Julio Argentino Roca. Es una discusión de nuestra historia, es una polémica de nuestra historia, pero que a esta altura del partido es imposible traducirla en sintonía con el siglo XXI. Porque si no, ¿cuál es el valor que le damos a 15.000 muertes? ¿Cuál es el valor que le damos a 17.000 hombres y mujeres convertidos en esclavos? Si hay otros datos que tienen que ver con Roca y que pueden de alguna manera servir para tapar ese desastre, o estamos sobrevalorando la figura de Roca, o estamos convirtiendo en la nada desde un grado de insensibilidad mayúsculo, insisto, semejante genocidio. Bueno, nos pusimos en marcha con esta idea a fuerza que seguramente va a generar el primer gran disparador de esta mañana, de los muchos que vamos a tener en esta invitación para hacer juntos 3 horas de radio, porque Rodo, como todos los días, de lunes a viernes, en este programa, en Pase lo que Pase, de Darío Villarruel, estamos hasta las 10. Que la vida es...
puerta abierta.